son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados escuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas como siempre. Primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial. Hoy en la historia, que se trata de que ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas económicos, políticos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Bahasaku, que se trata de idioma lokal di Indonesia. Después de Bahasaku o Mi Idioma tenemos El Mundo Musical, que se trata de la música di Indonesia, tanto moderna como tradisional. Bueno, estimados, ahora escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El Servicio de Visas e Inmigración del Reino Unido está facilitando los procesos de solicitud de visa para estudiantes indonesios mediante la reducción de los requisitos de documentación para los solicitantes de visa de estudiantes de nivel cuarto. La Agencia Estatal de Personal está preparando actualmente la infraestructura necesaria para apoyar el establecimiento de la prueba de inscripción de funcionarios públicos de 2018, incluido el proceso de registro en línea a través del sitio web. El vicegobernador de Jakarta, Sandiaga Uno, dijo que la administración de Jakarta trabajará con varias partes para manejar los problemas de los solicitantes de empleo migrantes en Jakarta. Siendo el cuarto mayor productor de café en el mundo, Indonesia se enorgullece de competir en el Campeonato Mundial de Baristas de 2018, que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones RAI de Ámsterdam, Países Bajos, del 20 al 23 de junio. Se cree que la industria manufacturera impulsará nuevamente la productividad después del periodo vacacional de Idul Fitri de este año. Las noticias en detalle, presentada por Borja Saman. El Servicio de Visas e Inmigración del Reino Unido está facilitando los procesos de solicitud de visa para estudiantes indonesios mediante la reducción de los requisitos de documentación para los solicitantes de visa de estudiante de nivel cuarto. El ajuste se realiza bajo los cambios a las reglas de inmigración del Reino Unido, que entrarán en vigencia el 6 de julio, como se revela en una declaración recibida aquí el martes. El embajador británico en Indonesia, Muajam Malik, afirmó que los cambios significan que los estudiantes indonesios ya no estarán obligados a proporcionar evidencia de finanzas, calificaciones o su habilidad en el idioma inglés junto con su solicitud de visa. El embajador Malik señaló que esta simplificación del proceso de visado del Reino Unido para los estudiantes de Indonesia es una gran noticia para miles de jóvenes que comienzan los cursos este otoño y para aquellos que consideran emprender estudios en el Reino Unido en los próximos años. Los cambios en los procesos de solicitud de visa también significan que los estudiantes indonesios ya no necesitarán postularse desde Indonesia para ser elegibles para beneficiarse de la nueva regla. Malik explicó que el Reino Unido está facilitando que los estudiantes indonesios estudien en sus instituciones educativas. En el año que finalizó en marzo de 2018, el Reino Unido emitió alrededor de 2,5 mil visas de estudio de grado cuarto para estudiantes indonesios y el 96% de los que aplicaron tuvieron éxito. La Agencia Estatal de Personal, o BKN por su sigla en idioma indonesio, está preparando actualmente la infraestructura necesaria para apoyar el establecimiento de la prueba de inscripción de funcionarios públicos 2018, o CPNS por sus siglas en idioma indonesio, incluido el proceso de registro en línea a través del sitio web, selección de administración, prueba de competencia o SKD y prueba de habilidad o SKB. El vocero de BKN, Muhammad Ridwan, en una declaración escrita el miércoles pendiente del anuncio oficial de la prueba de inscripción CPNS del ministro de Reforma Administrativa y Burocrática, BKN ha mejorado la capacidad del sitio web de SSCN para anticipar un gran tráfico, ya que se estiman 8 hasta 10 millones de candidatos visitará el sitio web. Ridwan explicó que el servicio de mesa de ayuda y los programas de servicio serían más rápidos, más efectivos, transparentes y eficientes. Los programas se establecerían en línea en el sitio web de SSCN y fuera de línea en la oficina central de BKN y en 14 oficinas regionales. En cuanto a la prueba asistida por computadora de BKN, para la implementación de la prueba SKD y SKB, se revisará y desarrollará su procedimiento operativo estándar y su función de software. La prueba de inscripción al CPNS para 2018 tuvo como objetivo emplear a más funcionarios en las áreas centrales y regionales. Por lo tanto, las pruebas se realizarán en 34 provincias, lo que permitirá a los participantes conocer la distancia y los problemas de transporte. El vicegobernador de Jakarta, Sandiaga Uno, dijo que la administración de Jakarta trabajará con varias partes para manejar los problemas de los solicitantes de empleo migrantes en Jakarta. Sandiaga dijo que Jakarta, como ciudad capital, está abierta a todos los ciudadanos del país. Sin embargo, hay varias condiciones necesarias para sobrevivir en Jakarta y no aumentar la tasa de pobreza. En primer lugar, los residentes migrantes deben tener la especialidad, habilidades, competencias o educación que pueden ayudar a trabajar en Jakarta. En segundo lugar, los migrantes deberían tener un destino como residencia temporal mientras se encuentran en Jakarta. En tercer lugar, si estos migrantes no tienen ciertas habilidades, se les indicará que participen en el programa de capacitación del Centro de Capacitación de One District One Center of Entrepreneurship, con la condición de que uno de los miembros de su familia sea residente de Jakarta. Sandiaga ve el problema con una visión del viaje de la vida de su familia, que son inmigrantes de la isla de Sumatra. Sin embargo, a pesar de ser un migrante, su familia tiene ciertas habilidades que se pueden usar para sobrevivir en Jakarta. Dijo que la administración de Jakarta no podía reprimir por completo el deseo de los residentes migrantes que desean aumentar su bienestar trabajando en la ciudad capital. Por lo tanto, la administración de Jakarta tiene la obligación de capacitar a las personas con diversos tipos de capacitación que pueden elevar la clase social de los migrantes. Según él, los servicios sociales de Jakarta y otras agencias dirigirán a estos inmigrantes no residentes para que participen en la capacitación. Los migrantes que desean participar en esta capacitación pueden coordinar con los jefes de las asociaciones de vecinos, la Dirección General de Población y Registro Civil, los subdistritos, distritos y otras partes interesadas. La capacitación se considera importante para aumentar la tasa de pobreza de la ciudad capital, que actualmente alcanza el 3.78%. Siendo el cuarto mayor productor de café en el mundo, Indonesia se enorgullece de competir en el Campeonato Mundial de Baristas de 2018, que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones RAI de Ámsterdam, Países Bajos, el 20 al 23 de junio. La nación está representada por Muhammad Aga, un barista que es copropietario de Sudmi Indahed Husmid Cafe Bar and Roastery en Durentiga, Jakarta. Aga tiene previsto exhibir su oficio en la primera ronda del campeonato el jueves, compitiendo contra otros 56 baristas de todo el mundo. Se le pedirá que prepare 4 espresos, 4 bebidas lácteas y 4 bebidas originales de marca a los estándares exactos en 5 minutos. Los candidatos exitosos serán anunciados como semifinalistas más tarde ese día. El campeón del Campeonato de Barista de Indonesia de este año, celebrado en marzo en Bali, Aga, recibió el apoyo de los empresarios y entusiastas del café del país. Los partidarios lo ayudaron proporcionándole granos de café de calidad y capacitación, preparación para su partida a Ámsterdam, así como una máquina de café y espresso para la formación en Ámsterdam. La última noticia. Se cree que la industria manufacturera impulsará nuevamente la productividad después del periodo vacacional de Idul Fitri de este año, lo que impulsará un crecimiento positivo en el tercer trimestre de 2018 o superior al del periodo anterior. Esto lo dijo el ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo a través de su declaración en Jakarta el martes 19 de junio. El ministro cree que el impulso de las elecciones locales celebradas este año en varias regiones de Indonesia tiene un impacto positivo en la producción de varias industrias manufactureras. El ministro Airlangga dijo que es probable que algunos sectores manufactureros crezcan abruptamente debido a la gran demanda interna durante el mes de Ramadán y las elecciones regionales, incluidas la industria de alimentos y bebidas, productos textiles y la industria del calzado. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas de RRI World Service Voice of Indonesia, ahora el comentario o editorial. El comentario de hoy se trata del tema La urbanización, un fenómeno anual después de Idul Fitri. La urbanización o la migración desde las zonas rurales a las urbanas. es un fenómeno continuo en las grandes ciudades, especialmente después de Eid al-Fitr. No se puede negar, para los aldeanos, la gran ciudad todavía se considera muy prometedora para la mejora de su destino o de su vida. Se considera que las grandes ciudades tienen muchas mejores oportunidades laborales que en el pueblo o en el campo. El Centro de Investigación para Estudios de Políticas de Indonesia, Imelda Freddy, revela que cada año el ritmo de la urbanización seguirá aumentando. Esto es natural porque cada gran ciudad tiene su propio encanto que anima a los aldeanos a visitar. Mientras tanto, el jefe de la Oficina del Personal Presidencial de Indonesia, Muldoko, dijo que la urbanización posterior a Eid al-Fitr es natural y después y debe responderse con prudencia. ¿Cómo lograr que los residentes migrantes no se vean agobiados por el gobierno de la ciudad, pero no se enfrentan al rechazo? Según Muldoko, se debe entender a los aldeanos que quieren probar suerte en las grandes ciudades. Antes de partir, deben tener la seguridad del trabajo y la residencia en la ciudad. La urbanización sin un propósito claro causará angustia a los inmigrantes y problemas para la ciudad del destino. El vicegobernador de la provincia Jakarta, Sandiaga Uno, espera que los recién llegados a Jakarta tengan realmente la capacidad y las habilidades necesarias. Entonces, puede ser independiente y mejorar el bienestar. Según Bagong Suyanto, profesor de Sociología Económica en la Universidad de Airlangga, Surabaya, que la urbanización no se detendrá hasta que haya una distribución equitativa del desarrollo. El desequilibrio económico entre las áreas rurales y urbanas es una de las razones de la alta tasa de urbanización. Bagong opina que el actual programa de fondos para las aldeas puede ser la clave para mejorar el desarrollo y la economía de las aldeas. Se espera que el programa abra muchos nuevos empleos. Según el ministro de la Aldea, Desarrollo de las Regiones Subdesarrolladas y Transmigración, Eko Putro Sanjoyo, el desarrollo llevado a cabo en las zonas rurales hasta el momento ha sido capaz de reducir el número de urbanización. A través de estos desarrollos, cree empleos en el pueblo para que pueda estimular la equidad económica. Se espera que el nuevo empleo como resultado del desarrollo masivo en la aldea también retroceda en las áreas urbanas, esté dispuesto a trabajar en sus respectivas áreas de origen. Cualquier fenómeno, si se examina la verdadera causa de la emergencia y las soluciones alternativas, debe tener una solución. Se espera que el programa, el Fondo de la Aldea, se pueda utilizar para promover el desarrollo en la aldea, por el bien de la creación de empleo, que puede absorber el trabajo de las comunidades rurales. Si se produce esta condición, se espera que las cifras de urbanización sigan disminuyendo año tras año y las condiciones económicas en la aldea mejorarán. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, ahora llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 21 de junio en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el cumpleaños del presidente de Indonesia, Joko Widodo, que es el 21 de junio de 1961. Joko Widodo nació en Surakarta, Jawa Central, el 21 de junio de 1961. Joko Widodo es el séptimo presidente de Indonesia que asumió el cargo desde el 20 de octubre de 2014. Joko Widodo fue gobernador de la provincia de Jakarta desde el 15 de octubre de 2012 hasta el 16 de octubre de 2014. Su carrera política comenzó convirtiéndose en alcalde de Surakarta desde el 28 de julio de 2005 hasta el 1 de octubre de 2012. Su nombre se hizo conocido después de ser considerado exitoso al cambiar la imagen de la ciudad de Surakarta a una ciudad de turismo, ciudad cultural y ciudad batik. El 20 de septiembre de 2012, Joko Widodo logró ganar la elección del gobernador de la provincia de Jakarta. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 21 de junio de 1970. Sukarno murió. El doctor ingeniero Sukarno fue el primer presidente de la República de Indonesia en prestar servicios en el periodo de 1945 hasta 1966. Sukarno murió en Jakarta el 21 de junio de 1970 a causa de una enfermedad. Sukarno jugó un papel importante para liberar a la nación indonesia del colonialismo holandés. Fue el proclamador de la independencia de Indonesia junto con Muhammad Hatta el 17 de agosto de 1945. Desde su juventud, Sukarno ha estado activo en la lucha política contra el colonialismo holandés. Como resultado de las actividades políticas de Sukarno, muchas veces encarcelado por el gobierno holandés. Sukarno es conocido como un cavador de Pancasila porque primero generó el concepto de la ideología de Pancasila y lo renombró Pancasila. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 21 de junio de 1972, Día de Agricultura. Día de Agricultura es un gran día para la agricultura que se celebra una vez al año en Indonesia. Este día es conmemorado por figuras de la agricultura, ganado, empleados y empresarios en la agricultura y plantaciones el 21 de junio. La fecha 21 de junio se toma como el Día de Agrícola o Día de Agricultores tiene antecedentes como la siguiente. El primero, visto desde el lado astronómico, el 21 de junio es la posición donde el sol proporciona fuerza vital a plantas, animales y humanos. Está en la línea North Flip. En ese momento, el proceso de producción de cultivos termina y comenzará la preparación de la próxima producción para que los agricultores expresen gratitud por la cosecha. El segundo, basado en un sistema de división estacional llamado Pranata Mangsa, que es un sistema de división estacional, 12 temporadas, que se describe por completo incluyendo lluvia, viento, insectos, enfermedades de aves de coral, etc. De modo que el 21 de junio se considera el comienzo de la temporada y un buen momento para replantar. Entonces podría ser hoy considerado como un día de agradecimiento para Dios Todopoderoso, orgulloso por un momento, reforestando, reparando la irrigación, etc. Desde aquí, el Día de Agricultura o Hari Krida Pertanian es un día de reconocimiento a las personas, familias y comunidades que se consideran meritorios y triunfadoras en el desarrollo de la nación y el Estado, especialmente el desarrollo en el sector agrícola.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es: los agricultores del Sumba Suroeste producen fertilizante orgánico. Unos agricultores en Sumba Suroeste, provincia de Nusa Tenggara Oriental, producen sus propios fertilizantes orgánicos con la orientación de Fundación para el Desarrollo Humanitario o YPK Donders. Los agricultores en Kampung o el Campo Goludapi, el pueblo de Veelonda, por ejemplo, hacen fertilizante orgánico de varias hojas, tallos de plátano, paja y tallos secos de maíz. Las hojas y los tallos secados se cortan, luego se mezclan con madera en polvo, abono y abono fertilizante en forma de fermentación de microorganismos locales y se empollan a convertirse en fertilizantes. Los tipos de plantas entre ellos son arroz, maíz, cacao, anarcado y otros. Al recolectar y cortar las hojas y los tallos secos, estos agricultores reciben ayuda de sus hijos después de la escuela o durante las vacaciones escolares. Los niños trabajan mientras juegan y al mismo tiempo aprenden cómo hacer fertilizante orgánico en el lugar donde se producen fertilizantes. El lugar es un edificio de cemento y techado ubicado junto al edificio Umapege o Casa Inteligente del pueblo local. Devi Mandeta, asistente de YPK Donders, lo acompañó a trabajar en uno de los procesos de fertilizantes orgánicos que serán utilizados por 26 agricultores de los miembros del grupo. Devi explicó el miércoles 13 de junio que microorganismos locales mezclados con los ingredientes para que sea una tonelada de fertilizante orgánico sólido que luego puede utilizarse para fertilizar plantas de una hectárea. Esta mezcla de abono orgánico comprende hojas, frutos y tallos. Cuando se utilizan, se descomponen para fertilizar las plantas con sus respectivas partes, es decir, ramas o árboles, hojas y frutos. Microorganismos locales es una mezcla de fruta de papaya madura, arroz medio cocinado, agua de coco y azúcar moreno. Todos estos materiales se pueden obtener fácilmente en el pueblo, excepto el azúcar moreno que se debe comprar al precio de 25.000 rupias por kilogramo o $2 americanos. YPK Donders capacita cerca de un centenar de grupos de agricultores en 4 distritos de Sumba, incluidos 36 grupos en Sumba Suroeste, en cooperación con varias partes como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Millennium Challenge Account Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Kala matamu, ku kuatkan hatimu. Berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos el baile de Jepen de Kalimantan Oriental. Manténganse en sintonía. Oyente, Kalimantan Oriental es una provincia donde fluye el río Mahakam. En este suburbio del río Mahakam se desarrolla una danza o baile llamado el baile de Jepen. Es una danza típica de Kalimantan Oriental desarrollada por la tribu Kutai y Banjar. La danza tiene varios movimientos que están influenciados por la cultura islámica y malaya. La danza de Jepen es uno de los bailes o danza que describe la cultura malaya que es dinámica, atractiva, enérgica y elegante. El baile generalmente es bailado por mujeres. Oyente, por momentos, el baile de Jepen tiene muchos desarrollos en los que en su actuación, la danza de Jepen consiste en dos tipos, a saber, Jepen Genjo y Jepen Eroh. El baile Jepen Eroh es un baile de creación de Jepen que no deja su movimiento original, como el honor, las olas, samba satánica o samba setangan, samba completo y gengsot anak. Eroh en el idioma Kutai significa lleno de gente, bullicioso y feliz. Mientras que el baile de Jepen Genjo Mahakam es uno de los bailes de la creación de Jepen donde la mayoría de sus movimientos son de danza Jepen, por ejemplo, movimiento de olas, medio samba, samba completo, niño columpio, jalan Kenya, saluang mudik y movimiento de taktim. Generalmente se puede decir que la danza de Jepen Genjo Mahakam es la que describe la cultura malaya. Oyente, en su actuación, el baile de Jepen se acompaña con la música de Tingkilan. La música de Tingkilan es una de las músicas típicas de Kutai. En la música Tingkilan, los tipos de instrumentos que se tocan son gambus o un instrumento de cuerda, ketipung o gendang, de pequeño tamaño y kendang y violín. Actualmente, el baile se acompaña con el piano. Además, también se acompaña con la canción llamada o titulada Bertingkilan, que significa gritar el uno al otro. La canción generalmente es cantada por dos personas que contiene consejos religiosos y mensajes morales. Oyentes, cuando realizan el baile, los bailarines de Jepen visten ropas combinadas de Malayo e Indonesia que son gruesas de matiz islámico. Con maquillaje natural, los bailarines se ven bien educados y elegantes. Al bailar, los bailarines se completan con chales. En el pasado, Jepen bailaba como entretenimiento para coronar al rey del Sultanato de Kutai Kartanegara en Tenggarong y como danza social juvenil. Por lo tanto, desde la década de 1970, el baile se ha utilizado para recibir a los invitados, la ceremonia de la boda y otros grandes eventos. Estimados radioescuchas, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Voice of Indonesia en Jakarta, en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conservacionista de la variedad de idiomas locales de Indonesia. Oyentes, en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma, en esta edición, te invitamos a visitar la provincia de Gorontalo para volver a reconocer el idioma local Suvava. Oyentes, de acuerdo con la Organización Lingüística Internacional, o SIL por sus siglas en inglés, en 2012 el idioma Suvava se clasifica como un idioma con pocos hablantes. El estado del idioma Suvava, de acuerdo con la Organización Lingüística Internacional, se incluyó en la categoría Shifting, o un idioma que está cambiado. Esta condición significa que el idioma Suvava no se lega bien a la siguiente generación. El cambio sobre el idioma Suvava también ocurre debido a la llegada de otros idiomas de alrededor de Suvava, uno de los cuales es el idioma de Gorontalo. Irónicamente, según el estudio de reconstrucción del lenguaje de Suvava realizado por el Centro del Idioma, el idioma Suvava es el precursor del lenguaje de Gorontalo. Oyente, aquí de nuevo presentamos algunos ejemplos de palabras en idioma local Suvava. Mopo barani, que significa en español animar. Mobote, en español ir a navegar. Motiti barani, que significa atreverse. Moba alango, que significa en español cruzarse. Oyente, aquí hay un ejemplo de una oración en idioma Suvava. Waku mopo barani onota aligo mobote. Waku mopo barani onota aligo mobote. En español, yo le animo a que salga a navegar. Mopo barani onota sababu ti kaka nota polisi. Mopo barani onota sababu ti kaka nota polisi. En español, él se atreve dado que su hermano es policía. Waku mo titi barani mo baalango o dutuna. Waku mo titi barani mo baalango o dutuna. En español, me atrevo a cruzarme en el río. Oyentes, no se olvide de enviar su crítica y sugerencia por correo electrónico a voy@voynews.id o nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Este fue el segmento de Bahasaku o mi idioma como medio conservacionista de la variedad de idiomas locales de Indonesia. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, ahora el segmento del mundo musical, un segmento que introduce las canciones de Indonesia. En esta edición del mundo musical, RRI World Service Voice of Indonesia presenta canciones pop nostálgicas de la cantante Ernie Johan. Oyente, comenzando el encuentro, presento una canción titulada Teluk Bayur. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en www.voynews.co.id.
Pilu di dada kasih.
Oyente, Ernie Johan estaba en la edad de oro de su carrera en la década de 1970. Su trabajo siempre ha recibido una respuesta positiva de los amantes de la música en Indonesia. Una de sus obras más apreciadas es el álbum titulado Teluk Bayur, con la canción titulada Teluk Bayur. En ese momento, la canción fue tan exitosa y popular. A través de este álbum, Ernie Johan fue grabado como el primer o la primera cantante en recibir Golden Records, porque su álbum se ha vendido millones de copias. Esta canción cuenta la historia de alguien que se separó temporalmente con su amante para ir a estudiar al extranjero. Le pidió al amante que lo esperara cuando regresara a la patria en Teluk Bayur, un puerto ubicado en la ciudad de Padang, en el oeste de Sumatra. Oyentes, antes de volver a hablar sobre Ernie Johan, disfrutemos una canción titulada Kau Selalu di Hatiku, o en español, Eres Siempre en mi Corazón. Feliz escucha. Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Kau Selalu di Hatiku o Eres Siempre en mi Corazón. Esta canción también es popular como la canción anterior Teluk Bayur o La Bahía de Bayur. La canción Kau Selalu di Hatiku cuenta la historia de una mujer que siente afecto por alguien que ama, solo el que siempre estará en su corazón. Oyente, este fue el mundo musical de hoy. Cerrando el encuentro, le presento otra canción cantada por Ernie Johan titulada Senja di Batas Kota.
Batas kota selalu teringat padamu saat kita akan berpisah entah untuk berapa lama. Senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau ku lepaskan, berdebar hati di dada. Sana menunaikan tugasmu senja di batas kota terlukis di dalam kalbu hanya bahagia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.